Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en San Marcos, el Evangelio de San Marcos. Vamos a dar inicio esta noche en el Evangelio de Marcos, que cada Evangelio tiene lo suyo, ¿no? Y narran la vida de Jesús, no en todo detalle, deja muchas cosas que simplemente no son pertinentes o no necesitamos saber. Qué comió ese día y demás, pero lo que sí incluye es suficiente para que tú y yo sepamos quién es Jesús, qué hizo y qué trae lo que hizo, qué frutos trae en nuestra vida y en la historia con lo que hizo Jesús. Y simplemente vamos a ver una parte del primer capítulo para poder ver la introducción. Y cada evangelio es diferente cómo se lanza a la historia. Probablemente el Evangelio de San Marcos, muchos creen que este Evangelio fue el primer Evangelio que fue escrito, que posteriormente se escribió Lucas y Mateo, agregando mucho más detalle, datos, información. Y el último Evangelio que fue escrito fue Juan, muchos años después de de estar preso en Patmos, donde vio la visión de Apocalipsis y todo eso, que su evangelio vino mucho después. Y de hecho, está ya citado en la historia que cuando Juan ya pudo, y él llegó a Éfeso y probablemente allí murió, y vivió los últimos años de su vida en Éfeso, donde escribió las epístolas de Juan, pero también le presentaron estos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, para que él diera el visto bueno, que así fue, porque ya los demás se habían muerto. Todos los que pudieran ser para esas alturas, él de más de 90 años de edad, todos los demás que podrían haber sido testigos de todos estos hechos, ya se habrían muerto por una y otra causa. Y es interesante cuando ves eso, que Juan incluye muchos nombres de personas, porque ya no dice cierto hombre o cierta mujer, sino da el nombre, porque ya no le podían hacer nada, ya no vivían. Entonces menciona a Lázaro en el Evangelio de Juan, y los otros evangelios dejan mucho más anonimato al público en general, ¿no? Entonces, interesante, porque, y podemos decir, no, pero si es la palabra de Dios, tiene que decir todo. Pues tú díselo a Dios, y vamos a abrir aquí en San Marcos, y tú discute con él cómo es. Pero realmente, algo que es característico mucho en el Evangelio de Marcos es ver cómo era él. Y cada uno que por la inspiración de Dios, Dios usa el vocabulario y el estilo de lenguaje de cada uno. Y por eso lees las epístolas de Pablo y suena diferente a cómo son las epístolas de Pedro o de Juan, porque eran diferentes hombres, y Dios no niega lo que Él mismo creó al formarnos y darnos ojos de cierto color y cierta estatura y pelo chino o lacio, y por su soberanía nos puso a nacer en esta familia y no en la otra, y en cierto siglo y en cierto país y demás. O sea, todos estos factores los tiene Dios en su mano. Entonces, Marcos, si te acuerdas de nuestros estudios en Hechos, Marcos fue sobrino de Bernabé y de buena familia. Su mamá tenía una casa donde se podían reunir muchos en Jerusalén, y esa noche que Pedro salió de la cárcel, estaban teniendo una velada de oración por Pedro, que estaba encarcelado. El ángel lo saca de la cárcel y él piensa, ¿a dónde iré? Entonces no era que, ay, pues improvisado, sino como que era un lugar conocido en donde alguien como Pedro podría a medianoche decir, ¿a dónde puedo ir? ¿No? O sea, ¿en qué puerta toco para que sepa qué hacer y que me reciban? Entonces, este fue Marcos. Y si te acuerdas también que en el primer viaje, cuando salen Bernabé y Pablo, llevan a Marcos y se regresa. Y el segundo viaje, Pablo ya no lo quiso regresar. Y al final, en 2 Timoteo, cuando Pablo ya está sentenciado a muerte y está en la cárcel, ya al final, en el año como 65, 67 aproximadamente después de Cristo, él escribe a Timoteo, y cuando vengas trae a Marcos, porque me es útil para la obra. Entonces vemos en la vida de este muchacho, un joven, que crece, que madura, que es probado, que fracasa, como bien estamos entendiendo en la vida de Moisés, en Éxodo. Los principios del libro de Éxodo tienen que ver más con una persona que con una nación. La nación de Israel veremos después. Y es interesante ver que realmente, como vimos en la vida de José, también en Éxodo, que dice, esta es la historia de la familia de Jacob, y realmente es la historia de José. Entonces, Dios realmente, cuando está afectando un pueblo, una familia o una ciudad, empieza Él a trabajar sobre algunas personas. No como la lluvia cae sobre la ciudad, sino Él abre una pipa y te pone la manguera y dice, ahora sí, bebe, y te llena. Ok, entonces Marcos, así. Y es interesante, más adelante en este evangelio, hay una parte cuando vienen a arrestar a Jesús, dice que había un joven entre ellos en el huerto, que no es mencionado entre los apóstoles, pero él está ahí. Entonces algunos dicen que ese fue Marcos, porque solo él lo menciona. Otros dicen que el joven rico fue Marcos, porque dice, Jesús mirándolo, lo amó. ¿Okay? Como Juan el apóstol también dice, aquel discípulo a quien Jesús amaba, refiriéndose a sí mismo como aquel discípulo a quien Jesús amaba. O sea, Juan está diciendo, mi identidad consiste no en que el nombre que me dieron y qué nombre trae mi IFE, sino mi identidad consiste en que Jesús me amó. Okay. Entonces, interesante, puede haber sido Marcos, el joven rico, otros dicen que fue Pablo, y tú y yo sabemos que es enteramente posible que haya sido tú o que haya sido yo también. Entonces, eso es lo maravilloso de la palabra de Dios, que simplemente cuando no nos dice todo el detalle que queríamos saber, tenemos que reconocer que probablemente estamos queriendo saber algo que al final no nos ayuda. Entonces, bien, San Marcos, capítulo 1, y Marcos aquí se mete directamente a la historia, y no tan así que cuando hubo un censo y el ángel Gabriel visita a María y visita a José y los reyes magos, que no fueron reyes y no fueron lo que nosotros pensamos que son magos, y luego, o sea, todo esto, no lo menciona, sino simplemente ¡pum! Aquí está Juan el Bautista. ¡Pum! Aquí está Jesús. Y el resto del Evangelio de Marcos es así. E inmediatamente esto. Y cambia de escena como en una película cambian las escenas. Así, ¡prum! Tomas de cámara. ¡Sas! 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 Y es interesante porque es algo de su lenguaje y su estilo como hombre de así. Y usa la palabra inmediatamente a través de todo eso. Es como su palabra que conecta ideas, es inmediatamente después, ¿ok? Entonces, y vamos a estar viendo eso, algo que me llama la atención del Evangelio de Marcos es que ves a Jesús más bien en una serie de encuentros con individuos o grupos pequeños. Él está con la multitud y está diciendo eso, pero siempre hay un enfoque entre esa multitud con una persona. Entonces, en esa serie como que son así fotos de Jesús con alguien, hombres y mujeres, y así, Jesús con alguien, Jesús con alguien, Jesús con alguien. Entonces, y a través de eso, de repente quizás tú y yo salgamos en la foto. Vamos a leer. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y si buscas en una concordancia o conoces muy bien tu Biblia, sabes que la primera parte no viene de Isaías, viene de Malaquías. Malaquías 3:1, y está hablando de un profeta que va a venir como vino Elías, con el tipo de milagros, el tipo de mensaje y el tipo de autoridad para llamar el pueblo a arrepentimiento. Y si lees la historia de Elías, por ejemplo, toda la nación se había vuelto tras Baal, la nación de Israel en el reino del norte. Entonces, y él hasta se queja con Dios, todos te han dejado, solo quedo yo. Y Dios dice, no, yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Entonces él llama los profetas de Baal, llama al rey Acab y todo el pueblo se junta y todos los 400 profetas y sacerdotes de Baal y de Moloch y toda esa idolatría tan cruel y terrible y destructiva que era. Entonces todo el día están clamando a Baal y no sucede nada. Y dice, el Dios que conteste con fuego será Dios. Y el pueblo dice, me late. Entonces, y no sucede nada. Entonces Elías pide fuego y quema el toro sacrificado, la leña, las piedras del altar y la zanja de agua que llenaron con 12 tinajas de agua, o sea, una agua para cada tribu. Y lo que Dios está diciendo es, ustedes han derramado agua sobre el sacrificio, o sea, sobre la leña, y solo va a humear. Entonces Dios está, y tenían que ver, y había una orden cuando ponían piedras no labradas para hacer un altar campestre, tenían que poner piedras y una piedra para cada tribu. Entonces iban en orden. Entonces los de Rubén, cualquiera israelita que fuera de la tribu de Rubén, estaba viendo la primera piedra. Esa es la tribu de Rubén. Y al rato, Simeón, Judá, Leví, Neftalí, Zabulón, José, y ahí está Benjamín, y al último ya una piedra, Benjamín. Ya está completo el altar. Y entonces, interesante, Dios forma un altar, que es mi vida, entre tierra y fuego, Dios forma un altar, que es mi vida. Rubén, Simeón, Levito, y ahí estamos como altar. Y Él hace descender fuego sobre ese altar. Entonces, por eso cuando leemos en Romanos 12, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, Dios quiere ese altar y Él hará descender el fuego. Ahora, entonces, viene esto sucediendo y lo de Malaquías es precisamente que está diciendo, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Está Jehová hablando al Mesías, a Cristo. O sea, Dios está hablando a Dios diciendo, envío mi mensajero delante de tu faz. El Padre está diciendo al Hijo, como quien dice, que enviaré mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y luego esta es la definición, y en los tres evangelios, los otros tres, menciona eso. Largamente, detalladamente, en el Evangelio de Juan, que le preguntan a Juan el Bautista, ¿eres el Cristo? Y él dice, no soy el Cristo. Y él tenía que enfatizar eso mucho, sino yo soy esto, yo soy vos, que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y vamos a ir a ver ese capítulo en Isaías donde lo dice. Y al hacer eso es algo muy importante en el Nuevo Testamento, como Jesús que dice en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que es el primer renglón del Salmo 22. Y cuando lees el Salmo 22 es una descripción detallada de una crucifixión, escrito siglos antes de Jesús, cuando aún no existía crucifixión como forma de tortura y ejecución. Entonces Jesús cita eso y todos ellos, eso era su himnario, todos ellos sabían, esos eran los top ten de la radio, por decir, en Jerusalén. Entonces todos sabían cuál era, al decir ese renglón del Salmo 22, todos están, ¿qué? Pero ya era demasiado tarde, minutos después Jesús está muerto. Entonces bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Entonces, mira, el bautismo de Juan para arrepentimiento era totalmente distinto al bautismo cristiano, lo que Jesús y sus discípulos, y desde entonces lo que nosotros llamamos bautismo en agua, totalmente diferente porque no es ahora el momento de confesar tus pecados, sino de testificar, de ser perdonado, no de que ojalá Dios me perdone, estoy arrepentido. Pero vamos a estar viendo una cosa acerca del arrepentimiento en todo esto. Y dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y así se vestía Elías. ¿Te das cuenta? Entonces venía como en esa calidad, en ese perfil de como el profeta Elías. Y comía langostas y miel silvestre. Entonces ponte a pensar, y era nos lo dice acerca de Juan, que cuando Zacarías y Elizabeth, que era de la familia de Aarón, el sumo sacerdote, entonces Zacarías está quemando incienso en el altar de incienso a las 3 de la tarde, y después, y eso simbolizaba, era la hora de oración. Si te acuerdas en Hechos, cuando Pedro y Juan suben al templo a la hora de la oración, a las 3 de la tarde, y sanan al cojo de nacimiento. Entonces un sacerdote está quemando incienso y el pueblo está orando mientras suba el humo del incienso. Entonces él sale y bendice al pueblo y dice: Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro en ti y te dé paz. Entonces les da la bendición. Pero Zacarías está eso y el ángel Gabriel se le aparece. Y le dice, tu esposa va a tener, ya estaban viejitos, tu esposa va a tener un hijo y le llamarás Juan. Dice, no es cierto. Y dice, y para que veas, 9 meses no vas a hablar. Y las primeras palabras que dice Zacarías son, su nombre es Juan. Cuando llegan a circuncidar al niño, cuando nace. Eso fue Juan el Bautista. Entonces, algo interesante con eso es que tenía que ser nazareo desde el vientre. Entonces, Elizabeth tenía que no tomar vino, nada fermentado, cuidar muchas cosas rituales en eso. Y Juan, desde desde el vientre, entonces nunca cortarse la barba ni el cabello. Entonces, imagínate, este hombre tiene rastas hasta la cintura, ¿ok? Y las barbas así, y chino, y pelo negro, y viene así, y ha estado en el desierto, entonces está requemado, come langostas, o sea, chapulines, pero no con limón y sal y ajo, sino con miel silvestre. Entonces imagínate, lo que es miel y todo eso en la barba. ¿Ok? Y viene, ¡arrepiéntanse, nido de víboras! O sea, y la gente, sí, y formaditos. No me vas a hacer nada, ¿verdad? Porque y todos reconocían, venía con el perfil de profeta del Antiguo Testamento. De hecho, Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento. Por eso Jesús dice acerca de él, el menor en el reino de los cielos es mayor que Juan. Pero entre hombres nacidos de mujer, ninguno es mayor que Juan. Pero es la cosa, porque el que es el menor en el reino de los cielos es nacido de Dios. ¿Ok? Y cualquier ser humano es nacido de mujer. Pero el que es nacido de Dios, aunque sea el más pequeño, es mayor que el mayor que ha nacido de mujer. Entonces, otra vez, ahí está para tu autoestima. ¿Ok? No necesitas otras frases, simplemente saber eso. Que tú quizás no estés dando mucho impacto en el reino de Dios. Y aún así, puedes pararte junto a Juan el Bautista. Él es de los invitados a la boda, no es la esposa del Cordero. ¿Okay? Entonces necesitas ver, él no se va a sentar en la mesa junto al Cordero, sino nosotros. Y dices, no soy digno. Exacto. Acuérdate de eso. Y este hombre, ahora sí, lo decapitaron por su testimonio, murió como todo profeta en Jerusalén y así. Entonces necesitamos nada más esa perspectiva. Pero vamos adelante. Él está diciendo, viene tras mí, versículo 7, el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Muy importante en el mensaje de Juan acerca de Jesucristo es que yo no soy digno ni siquiera de poner o quitar su sandalia. Dos, que lo que lo hace grande es que va a bautizar con fuego y el Espíritu Santo. Eso es lo que lo hace importante al que viene detrás de mí. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y en todas las películas ponen una paloma real. ¿verdad? Que viene y baja sobre su cabeza o su hombro o algo así. Y, ¡ay, es el Espíritu Santo! Entonces usamos la paloma siempre como para representar al Espíritu Santo y demás. Pero yo creo que los ojos de ellos trataban de entender qué estaban viendo. Entonces, como el que le dan, pues, ¿qué es esto que viene? Pues es una paloma. Pero otra vez está, es una chispa de lo infinito. Es el Espíritu de Dios, Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, viene bajando sobre él. Entonces es una chispa de lo divino, de lo que es infinito. Entonces, y para los ojos de ellos se va a ver como una paloma. Pero no regresa a una catedral para dormir en la noche. O sea, viene de arriba y así. Entonces, versículo 11, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y un paréntesis en esto. Mira, ven el Espíritu Santo descender sobre él como paloma. Un evangelio dice que todos ven, otro dice que solo Juan lo ve. Aquí da a entender que solo Jesús ve esto, que no tendría mucho caso. Yo creo que vio abrirse es realmente tiene que referirse a Juan, porque que si solo Jesús lo ve, pues entonces, ¿quién lo cuenta? ¿No? Entonces, pero si te das cuenta de eso, la gente está, ¡oh! Porque viene algo, o Juan está, ¡oh! Porque viene algo sobre Jesús. Y viene una voz del cielo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. El Padre tiene algo que decirle a Jesús, no a la multitud. Y la multitud puede escuchar esa voz, pero no sabe que con esto, ¿no? En el Evangelio de Juan, Juan el Bautista dice que Dios le había dicho sobre quien veas descender el Espíritu como paloma y quedar sobre él, interesante detallito, y quedarse sobre él es el Cristo. Entonces dice, después lo ve pasar y están unos discípulos de Juan el Bautista, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ok? Eso era el trabajo de Juan, decir, ahí está. Oh, y si te das cuenta, viene el Espíritu para sellar y llenar de poder a Jesús. Y viene la voz del Padre y tienes entonces la paloma, esa chispa de lo infinito reposando sobre Jesús, la voz del cielo y Jesús en el agua. Entonces ves el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Y algo interesante, toda la atención, el Espíritu y el Padre, Jesús, es el centro de la foto. Entonces, cuando hay fuertes manifestaciones del Espíritu, debe estar poniendo a Jesús en el centro de la foto. Y si Jesús no queda en el centro de la foto, sino un predicador, una experiencia o algún tipo de ministración o milagro, no es el Espíritu de Dios, porque acabamos de ver qué es lo que hace el Espíritu. Y el resto de los cuatro evangelios subrayan eso mucho. Igual, si Dios está revelando algo, lo que Él revela cuando Dios habla y una palabra profética, siempre va a colocar a Jesús en el centro de la foto. Este es mi Hijo amado. Entonces, si quieres, vamos a capítulo 9. Y hay dos veces que el Padre testifica desde el cielo con una voz audible que Jesús es su Hijo amado. Marcos 9, versículo 2. 6 días después, dice, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Eso es típico de Marcos. O sea, inserta comentarios que dices, sí, 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 gracias Marcos. O sea, no hay un jabón, no, ni fab. O sea, no hay un blanqueador que lo deje tan blanco. O sea, ok, sí entendí. O sea, blanco. Pero eso es típico del estilo de Marcos. Y eso es algo muy importante. Como que luego queremos clonarnos y damos un grito de júbilo. Y queremos gritar igual que cierta persona. Y queremos orar así, como otro. Y adoptamos estilos y copiamos. En lugar de reconocer que lo que Dios ha hecho al formarme, al salvarme y al redimirme a gran costo, justifica mi ser, Soy justificado. Entonces no tengo que imitar o clonarme como otra persona y transformarme y ser un camaleón evangélico o algo así, sino yo puedo decir, este es quien soy en Cristo. Y me ha lavado y me ha redimido y me ha santificado y me ha quebrantado y me ha instruido en sus caminos. Y entonces viene Marcos y tiene su estilo muy, muy marquino. Okay, y Juan tiene su estilo también. Y ese, pero por eso, otra vez subrayando eso, que es su lenguaje, su forma de expresarse, y Dios utiliza eso y nos edifica. Y les apareció, dice, versículo 4, Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces, refiriendo, acuérdate de eso, porque cuando estudiamos en Éxodo y después en Números, los domingos, lo que vamos a estar viendo es que en cierto momento Moisés es avisado por Dios. ¿Sabes qué? Porque hiciste esto, ya no entras en la tierra prometida. La puedes ver de lejos, sobre un monte, y ahí morirás, pero no entras. Y ahora sí entró. Están sus pies en la tierra prometida, en casi el centro geográfico de la tierra prometida, pero porque está hablando con Jesús. Pero, ¿cuál es el tema? Moisés está diciendo, oye, Señor, quería saber si ahora que tú estás y vienes a cumplir la ley, entonces, ¿qué con lo mío? O sea, ¿que ya van a tirar todos los 5 libros, de primeros libros de la Biblia? O Elías, ¿qué onda, Señor? Entonces, pues ya vas a cumplir todo esto, la ley y los profetas, entonces igual, ¿y nosotros qué? O sea, mi tesis y todo eso, o sea, ya se va a tirar todos los tomos y las historias y las revelaciones y advertencias de los profetas. ¿De qué están hablando? Dice, hablaban con Jesús. Ahorita vamos a ver. Y Pedro, típico Pedro, entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro imaginándose, bueno, aquí nos quedamos. Y la gente va a subir al monte y va a decir, oh, está el Cristo, Moisés, Elías, ¡jo! Es fabuloso, ¿no? Y claro, yo cuidaré tu enramada, tú Jacobo y Juan, ustedes dos pueden cuidar a Elías y Moisés, pero obvio, Jesús me pide consejo todo el tiempo. Jesús cuando tiene crisis de identidad dice, ¿y vosotros quién decís que sois? Y solo yo contesto bien. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, pobrecito, estoy exagerando a propósito, pero igual, veo, eso es una de las cosas que me llama la atención de la palabra de Dios, que me hace saber nuevamente que es la palabra de Dios. Porque habla de nosotros como somos, no como queremos vernos. Y las leyendas y las fábulas hablan de nosotros como quisiéramos vernos, como tipo reality, televisión o algo así. Así me quisiera ver. Pero no soy así, ¿no? Entonces, y habla de Dios como no nos imaginábamos que era. Esa es la otra cosa. Siempre en las leyendas y las fábulas humanas, el Dios o los dioses siempre son como nosotros, pero más grandes y con poderes especiales. Pero eso realmente son X-Men, Batman, Superman, pero no es Dios. Y cuando la Biblia nos habla de Dios, No lo pensábamos así. Y cuando habla de nosotros, a veces nos avergüenza, a veces nos humilla y a veces nos consuela. Nos dice la verdad acerca de nosotros y trae cambios. Bien, que pues vamos a hacer esto. Y dice versículo 6, nunca, entonces consuélate, anímate con eso, porque seguramente lo has hecho. Versículo 6, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. A veces no sabemos qué decir, en lugar de callarnos, seguimos hablando, esperando que en algún momento venga inspiración. Y solo queda un registro de tontería para todos los siglos. Mira lo que dijo Pedro así. Entonces vino una nube, pero ve esto. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía lo que 3 años antes en el bautizo de Jesús había dicho. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Dijo en el río Jordán, en quien tengo complacencia, me agradas. Estoy feliz y contento al verte, Jesús, en el río. de lo que dice el Padre. Entonces, pero ahora está no hablando a Jesús, sino a los tres discípulos. Este es mi Hijo amado, a él oíd, no a Pedro. ¿Ok? Muy importante. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo, Moisés y Elías peluches. Pero vamos ahora con a San Lucas para ver de qué estaban hablando. Lucas 17. No es Lucas 17, es otro capítulo, versículo 17, creo. Pero dice que estaban hablando con él acerca de su partida. Y este es Lucas. ¿Alguien sabe en qué capítulo de Lucas está la transfiguración? 9. Muy bien. 9:28, no 17. Ok, no me hagan caso. Lucas 9:28, ahí está. Y él está orando. Moisés y Elías aparecen cuando él está orando. Lucas incluye un detalle que Marcos no menciona. Y ellos rodeados de gloria, la gloria de Jesús, y hablaban de su partida. ¿Y sabes qué palabra es partida en griego? Éxodo. Éxodo. Jesús al morir y resucitar y ascender a los cielos, comenzaba el éxodo de toda la familia de Dios de este mundo. ¿Okay? Interesante, de su partida o su éxodo. Entonces, bien, Moisés y Elías, ellos están igual, dicen, este es mi hijo, este amado, a él oíd. Cuando termina eso, solo ven a Jesús, ya no a Moisés y Elías. Y es interesante, el tema de su conversación con Jesús era que se iba a morir. Que se iba a morir. Entonces, volvemos, por favor, a San Marcos, capítulo 1. Y el principio, el primer versículo, y la primera palabra en San Marcos es, principio del Evangelio de Jesucristo es un llamado a arrepentimiento. Pero ahora vamos a Isaías capítulo 40. Y me fascina ver el ver cómo Dios maneja el tema de arrepentimiento. No como nosotros. Ah, me dolió cuando vi eso, porque nosotros, yo inclusive, como que se nos hace mucho más fácil manejar el tema de arrepentimiento, entristecerte, amenazarte, hacerte sentir mal, hacerte sentir sucio, y dices, ah, entonces por vergüenza te arrepientes, ¿ok? Pero veamos esto en Isaías 40, versículo 1, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces, que su tiempo es ya cumplido. Y en el siguiente párrafo allá en Marcos, Juan está diciendo, el tiempo es cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el Evangelio. Y cuando empieza a predicar Jesús, dice lo mismo. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el Evangelio. Muy importante que tenían exactamente el mismo mensaje. Pero aquí comienza la voz que clama en el desierto, versículo 3, si te das cuenta, esto es lo que venía haciendo Juan, el Bautista. Dice, pues entonces, si no es el Cristo, ¿quién eres? Dice, yo soy voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Pero está diciendo, versículo 2, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Ahora, ponte a pensar. Eso significa que cuando Jesús sufrió por mis pecados, sufrió lo doble. no sufrió por los pecados de Jaime Foot, sino por los pecados de Jaime Foot y los pecados de Jaime Foot. Entonces tú a veces sientes que tu pecado te sigue como tu sombra. Acuérdate que pagó lo doble. ¿Ok? ¿Captaste? Bien. Entonces, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces el mensaje de que prepárate porque el Mesías viene, es porque ya están perdonados tus pecados. Por eso endereza el camino para recibirle, porque tus pecados han sido perdonados. Dices, no, hasta que yo no reciba a Cristo, mis pecados no son perdonados. No, la Biblia dice que Él ya pagó, que Él es la propiciación. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, que Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino de todo el mundo. Ahora, solo es efectivo cuando recibo por fe la salvación que es en Cristo Jesús. Pero de ser operativo y funcional para el que cree, ya existe. Es como un cheque que no has cobrado, pero hay fondos que respaldan la cantidad del cheque. Y ahí está tu nombre, pero tú tienes que endosar. Entonces, pero el valor de la salvación es operativo y vigente desde entonces. Entonces, todo valle se ha alzado, y hay mucha enseñanza en todo esto, pero no lo vamos a ver hoy. Y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces, al darte cuenta que tus pecados han sido perdonados, o sea, ¿qué es la oración del pecador? Señor, confieso que soy pecador. Y reconozco que enviaste a tu Hijo para morir por mí. O sea, estás diciendo, reconozco que mis pecados son perdonados. Y te pido perdón. Mira, por ejemplo, dice, vamos a nomás te lo digo porque se te complica demasiado, pero nomás porque son muchas ideas. Pero dice en Hebreos que con una sola ofrenda, Hebreos 10, con una sola ofrenda santificó para siempre, hizo perfectos para siempre a los que se están santificando. Entonces, somos ya santificados por una sola ofrenda. O sea, es un hecho. Al mismo tiempo, nos estamos santificando. Porque Dios es eterno y yo no. ¿Ok? Entonces, yo lo vivo día con día. Él lo vive así. No en un momento, sino en una eternidad. Dios experimenta mi salvación y Dios experimenta mi santificación y mi glorificación y mi comunión eterna con Él. Él experimenta eso eternamente. Y por eso Él no está apostando en el caballo alazán cuando te llama a salvación. Él monta el caballo y lo lleva a la meta y gana la carrera. O sea, tienes que ver que ese es top en otro plano. Bien, entonces, vamos. A mí me gusta hablar de la cruz. Vamos a seguir. Versículo 6. Vos que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y por eso ves en los evangelios cada vez, esto sucedió según lo escrito y cita donde fue escrito, porque la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. ¿Y qué está diciendo Dios en el río Jordán? Y viene el Espíritu Santo sobre Jesús y la voz. Tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ved aquí al Dios vuestro. He aquí que el Señor, Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. ¿Y qué es lo que Juan viene a hacer? Preparando camino delante de su faz. Delante de su rostro. Y luego y dices, oh, me hace temblar porque el Señor viene el 21 de mayo. Como si has oído esos rumores, qué pobrecito. Como pastor apacentará su rebaño. Eso es lo que viene a hacer. Eso es lo que vio Isaías. Súbete sobre un monte y di a, no, véanlo, ahí está el Dios nuestro. ¿Y qué está haciendo? Está pastoreando un rebaño. Es tu Salvador, así es. Es toda una contradicción. No es lo que esperabas. Pero cuando llega, dices, pero eres lo que necesitaba. Como pastor apacentará su rebaño. En su, perdón, en su brazo llevará los corderos, en su seno los llevará. Cuando llega Jesús, no estaban esperando a alguien que hiciera eso. Estaban esperando a alguien que con vara de hierro destruyera a los romanos y dejara libre el pueblo de Israel para ser los más importantes en el mundo. Y ellos como que lo rechazan porque no está proveyendo lo que ellos esperaban. Pero viene y está llevando los corderos en su seno. Y lo crucifican. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Quién midió las aguas? Y luego va el otro extremo, el contraste con ese pastor. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra. Con tres dedos como una pizca de sal. Y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? A mí y a ti no, porque haríamos lo que siempre se ha hecho. Haríamos un cómic. No haríamos un evangelio. No haríamos un plan de salvación. No haríamos un reino de Dios. Haríamos un cómic. Y pondríamos a Wolverine como salvador. Eso es lo que el hombre produce. Un cómic. Entonces, ¿o quién le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, todos sus bosques de cedro, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Pero dice en 1 Corintios 1:26 al 31 que mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos fuertes según la carne, que no sois muchos nobles o muchos sabios, mas Dios ha llamado lo que es débil para avergonzar lo que es fuerte, y a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo que es sabio, y lo que no es nada, y lo que es vil, y lo que es menospreciable, ha llamado Dios. Para que el que se gloríe en el Señor. Entonces, y serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Pero Él va a decir, entren en el gozo de su Señor. A los que no son nada. ¿A qué pues haréis semejante a Dios o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera, porque oro o plata no, pero madera que no se apolille. Y se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra. La Biblia dice que la tierra no es plana. Nada más que algunos de los antiguos no ponían atención a la palabra de Dios. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Es una esfera cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar, y puedes ver la aurora boreales en el extremo norte de Canadá. Y puedes estar viajando de, por decir, por Toronto o algo, en algunas épocas del año, puedes ver y se ve como cortina. de luz tendida así en los cielos. Y a eso se refiere, Él despliega los cielos como cortina, como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantadas, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su trono hubiera tenido raíz en la tierra. ¿De quién tienes miedo? Tan pronto como soplan ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Entonces está la señora limpiando maíz para hacer nixtamal y está haciendo esto. Y así como hay una cascarita de los granos de maíz y está haciendo esto y va apartando y va llenando su cazuela o su cubetita de maíz ya limpio. Eso es lo que está haciendo Dios. Y tú y yo estamos, bueno, ya mataron a Bin Laden, pero están los demás. Y Dios dice, ¿cuáles? Y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, las estrellas, a todas las llama por sus nombres. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Cómo multiplicas cero? ¿Cero por dos? Cero. ¿Cero por 200? Cero. Pero Dios toma cero y lo multiplica y lo hace en abundancia. Toma un cero y le da sustancia y plenitud. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Y cuando lees todo esto, empezó diciendo, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Dile a voces a Jerusalén que su tiempo se ha cumplido, sus pecados son perdonados, consolaos, consolaos, pueblo mío. Volvemos, por favor, a Marcos capítulo 1. Por eso Marcos puede ir muy directo al grano, porque con un versículo nos dirigió a un capítulo de Isaías. Y eso que no vimos, Malaquías capítulo 3. Entonces, San Marcos 1, 11, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Por qué? Porque se presenta para decir, consolaos, consolaos, pueblo mío. Su pecado está perdonado. Por eso endereza tu camino. Y si te das cuenta, la consolación de Dios y su perdón es lo que me hace, lo que me motiva para enderezar mi camino. No el miedo de lo que me vaya a hacer. Ponte a pensar. Porque siempre superas ese miedo. Se te quita tu miedo. No pasa nada. Y dices, entonces yo creo que no va a pasar nada. Pero cuando tú sabes que no va a pasar nada porque ya pasó y pagó lo doble, entonces dices, no quiero estar viviendo tus azotes y tus espinos y tus clavos en tus manos. No quiero estar viviendo esos contigo doble. Entonces voy a enderezar mi camino. Voy a vivir diferente y voy a recibir tu consuelo como recibo tu perdón. Ok, entonces, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Ok, entonces recibe. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego, Así, inmediatamente, ¡zas! Y lo dice mucho. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Otra vez, ¿qué haces ahí, Jesús? O sea, plume el Espíritu sobre él, Juan diciendo, he aquí el Cordero de Dios, y de repente Jesús se va. Y nadie lo ve, está en el desierto solito. Pero eso es la táctica de Dios. Dios es diferente a lo que tú y yo esperábamos. Pero cuando se revela, dices, ah, pero eres lo que yo necesitaba. Gracias por buscarme. Entonces, le impulsó al desierto. Él está entonces entre uno que es voz en el desierto que clama, preparad camino a Jehová, y tentado en el desierto 40 días, está con las fieras y los ángeles le servían. Entonces, ¿por qué no empieza allá? Porque Dios no es como tú y yo esperábamos. Pero cuando ves lo que hace, dices, como el pueblo dice después, Juan hablaba muchas cosas, pero este ha hecho todo bien. Es Jesús. ¿Qué tal si oramos? Gracias te damos, Señor, por este Evangelio de Marcos, porque tu palabra, Señor, nos redarguye, nos inspira y nos recuerda y sí nos consuela. Y cuando vemos, Señor, estrellas y oímos los potentes truenos y vemos, Señor, y sentimos el aire de la mañana. Y cuando caminamos y sentimos la tierra firme debajo de nuestros pies y saboreamos un café o estrechamos manos, damos gracias, Señor, porque todo eso existe para que podamos hacer inventario y contar y saber que tú lo hiciste. Y te damos gracias, Señor, que toda la multitud de estrellas, y planetas y galaxias, veniste aquí. Y entre toda esta humanidad durante milenios, veniste hasta mí. Gracias, Señor. Gracias por decir a voces que mi pecado es perdonado y que ya se pagó y con multas, rezagos y recargos todo está pagado. Y por eso, consolaos. Consolaos, pueblo mío. Y gracias, Señor, por tomarnos, llevarnos en tu seno. No les corresponde, pero se siente muy hermoso ser amados así. Y te damos gracias. Gracias, Señor. Amén.